Santo Tomás de Aquino. Es uno de los grandes de la orden. En todos los grandes comunidades, órdenes religiosas, congregaciones, tiene que haber siempre debajo, no un cerebro gris, sino un cerebro luminoso. Y sobre todo luminoso por Espíritu Santo. Y desde el Espíritu Santo. Uno de esos hombres que por la luz del Espíritu Santo marca pautas y normas y estructuras para siglos. Porque cuando no se hace algo para que dure para siglos, vale muy poco. Vale para ti, vale para los que están cerca de ti a lo mejor. Pero estos hombres o estas mujeres que tienen visión un poco como de águila, desde el cielo, miran las cosas, pues abren grandes horizontes. Una de las razones por las que la Orden de los Dominicos exista, y no solamente exista o sobreviva, sino que sobreviva con fundamento, con sentido, con significación actualmente, es precisamente porque está dentro de unas estructuras muy claras en las que siempre se moverá el acontecer humano, el acontecer sobre todo espiritual. Que si la razón por una parte, que si la gracia por otra parte, que si el bien, que si el mal, que si las virtudes, que si los dones del Espíritu Santo, todo esto tiene que estar muy clarificado, porque en todos los momentos siempre hay que buscar el centro de las cosas, y por eso en la historia siempre estará vivo esto, siempre. Pues bien, hoy voy a hablar un poquito de Santo Tomás de Aquino, y lo hablo pues desde este punto de vista, como uno de los elementos básicos y fundamentales de nuestra orden religiosa. Santo Tomás va muy unido siempre con San Alberto. San Alberto Magno fue maestro de Santo Tomás, aunque le sobrevivió. Duró más años el maestro que el discípulo, porque el discípulo solamente vivió en este mundo 49 años y el maestro vivió 80 años o así. Santo Tomás entre el 1225 y 1274, justo 49 años. Hoy día un intelectual que se muera a los 49 años, pues se dice que ha sido un intelectual fracasado, no le ha dado tiempo a madurar todo lo que te tiene o tenía que comunicar. Pero en aquella época se ve que eran las cosas distintas. Brevemente voy a decir unas palabras sobre la vida. Santo Tomás, sabéis, pertenecía a la nobleza. Era napolitano, es decir, un hombre del sur de Italia. Desde el principio sus padres, a los 5 años ya le llevaron a la abadía de Montecassino, que está cerca, donde se fundaron los benedictinos, el monacato occidental. Y ya se cuenta, contaba a los benedictinos, que ya a los 5 años este niño, Tomasino, preguntaba siempre continuamente, ¿quién es Dios? O sea que era un hombre que había nacido con un don muy especial, el don de preguntar, de inquirir, de investigar con profundidad, digamos, las razones últimas. Las razones últimas de las cosas, las razones últimas de Dios. Entonces, ¿quién es Dios? El niño Tomasino inquiría con frecuencia a los monjes sobre dicha cuestión, que le quemaba el alma. A los 14 años comenzó la filosofía en la Universidad de Nápoles. Y ahí había una serie de profesores nuevos, que parecían monjes, pero no eran monjes. porque los monjes nunca salen de los monasterios. Los monjes hacen, entre otras cosas, voto de estabilidad y no andan de sitio en sitio y no andan predicando y enseñando, pero había una especie de nuevos que parecían monjes y esos eran los dominicos. Y naturalmente llamaba la atención unos monjes catedráticos. De repente nunca había habido ningún monje en ninguna universidad. De repente vienen recién fundadas las universidades, nada menos que unos señores bien organizados, porque pertenecían a una orden, bien estudiados, bien disciplinados, con tiempo y profundidad para el estudio, pues entraron a saco en las universidades. A saco en el sentido de que no ganaban las oposiciones porque no había oposiciones entonces, pero había una forma de oposición. Y la forma de oposición era dar clases particulares, y en la universidad había posibilidades de dar clases particulares. Y cuando un gran profesor da clases particulares, no oficiales, pero buenas, pues los alumnos acuden, y ese profesor se promociona a sí mismo. Después le hacen catedrático de esto, catedrático de lo otro, ya oficial. En efecto, pues Santo Tomás vio a estos monjes y dijo, yo quiero ser de estos. A su madre, a la familia, le cayó como una bomba la noticia, porque claro, se trataba de unos monjes pobres que vivían de la mendicancia. Y ante unos nobles, como era su madre y su padre, además emparentados con reyes, pues les parecía desvergüenza, pérdida de rango, el que un hijo suyo se metiera por diosero. Aunque fuera, la orden todavía no tenía, naturalmente, ese caché que le da a uno los siglos y que le hace a uno pues decir, no, es que esta orden es importante porque ha tenido tantos hombres grandes. Bueno, la cuestión es que su madre se lo llevó. Entonces, pues, su madre no quiso y envió a sus hijos, que eran unos cuantos, a que le sacaran del noviciado y que se lo llevaran a casa, sencillamente. Pero escapó Santo Tomás de Nápoles, escapó de Roma, escapó hacia Bolonia, con el maestro de la orden, sus hermanos militares le cogieron, creo que tuvieron hasta pelea y todo. No le pudieron quitar el hábito, eso consta, el primer biógrafo. No le pudieron quitar el hábito, pero se lo rasgaron de arriba abajo. No se lo pudieron quitar porque Santo Tomás medía 2 metros. Era un mocetón, o lo mataban con una espada o no podían con él, porque era muy fuerte. Bueno, la cuestión es que lo secuestraron, lo volvieron a Nápoles y lo metieron en el castillo de sus padres, el castillo de Rocaseca, me parece que se llamaba, no sé cómo se llamaba. Un año pasó encerrado allí. Como no podían apartarles de su idea, una de las cosas que hicieron es muy famosa también, metieron a una napolitana para que viviera con él, a ver si le tentaba y le quitaba esas ideas, pero Santo Tomás la echó de allí a tizonazos. Tenía la lumbre encendida y cogió unos tizones y la echó de allí, a la pobre. Una hermana mayor que se llamaba Marota era la que más le quería, y la quería muchísimo. Y entonces le discutía mucho, y al final la discusión terminó con que ella se metió benedictina y estuvo muchos años de priora de los benedictinos. Su madre ya se dio por vencida y ya dejó que algunos frailes le visitaran. Al principio que le trajeran algunos libros. Santo Tomás era uno de esos cabezones enormes que hay, que se leía los libros de memoria y se le quedaban. Se leía los libros y se le quedaban hasta la Biblia. Se le quedaban en la memoria. Después, cuando le traían otros 3, decía, estos ya llevároslo, que ya no los necesito. Ya se los sabía de memoria. Después le enviaron los superiores a París, en fin, todas estas cosas. De París fue a Bolonia, todavía estudiante, allí estaba San Alberto, ahí es donde se cuenta la famosa anécdota, muy famosa de Santo Tomás también, que le llamaban el napolitano, los compañeros. Y asustados ante un tío tan grande, pero que no hablaba. Le llamaban el buey mudo. Pero tuvo algunos ejercicios tan brillantes, ejercicios dialécticos, círculos que llamaban entonces, tan brillantes que el propio San Alberto dijo una vez en público a sus condiscípulos: vosotros llamáis a este buey mudo, pues bien, dará unos mugidos tan grandes y tan intensos que se oirán en el mundo entero. Y esta anécdota que nos la cuenta Tocco, Tocco es el primer biógrafo que tuvo Santo Tomás, pues también es una de las cosas que, no sé, pues siempre cuando nos hablan de Santo Tomás, pues siempre se cuentan. Terminada la carrera de teología, fue ordenado sacerdote, etcétera, etcétera. Escribió desde el principio varias obras, El ser y la esencia, y Sobre los principios de la naturaleza, son de muy jovencito. Pero figuraos, nosotros que nos gusta predicar la gratuidad, figuraos que Santo Tomás en estas primeras obras sobre la esencia y sobre los principios de la naturaleza, un propio dominico, maestro de la orden, cardenal Cayetano, 2 siglos más tarde dice que Santo Tomás era semipelagiano. En estas, lo que es el semipelagianismo, cómo se mete en el pueblo y cómo se mete hasta en los maestros, cómo se mete en la gente. ¿Qué significa semipelagiano? Semipelagiano, en dos palabras, significa lo siguiente, que la gracia, o sea, la salvación, es gratuita, por obra de la gracia. Pero la gracia hay que merecerla. Y desde el momento en que dices que la gracia hay que merecerla, pues ya depende la salvación de ti. Porque la condición sine qua non para que exista la gracia en ti es el mérito. Que tú lo merezcas. Entonces ya nos quedamos en una predicación de obras. En una predicación de disciplina dura. En una predicación en la que... Pero parece natural, ¿no? Esto es una cosa que parece natural. Y Santo Tomás también cayó en esto. Tenemos que tener en cuenta que ya había sido condenado el semipelagianismo y el pelagianismo por la Iglesia, porque la Iglesia en esto no ha fallado nunca. Es decir, todos los católicos somos semipelagianos, éramos o hemos sido, incluido los papas. Pues bien, cuando la Iglesia y los concilios han hablado, nunca se han equivocado. Nunca han sido semipelagianos, lo han puesto todo clarísimo, aunque después en la vida corriente todos de una forma o de otra nos ganábamos o queríamos ganarnos nuestra propia salvación. Aquí pone también en un momento dado, pues Santo Tomás fue donde el Papa en Orvieto, estuvo cierto tiempo y allí le encargó el Papa que Urbano IV, que fue el papa que instituyó la fiesta del Corpus, le encargó que hiciera el oficio del Corpus. Y acababa de haber un milagro muy interesante, que yo en este momento no sé cuál, milagro de Bolsena, algo así como que sangró la hostia santa. Y entonces se instituyó la fiesta del Corpus, que ahora es tan famosa. Santo Tomás, digamos, hizo el oficio del Corpus. Y entre el oficio, que es bellísimo todo él, pero lo más destacado y destacable son los himnos. Esas poesías que compuso Pange Lingua Gloriosi Corporis Mysterium, Tantum Ergo Sacramentum, Panis Angelicus, Adoro Te Devote, todas esas poesías que son realmente bellas y preciosas. Y entonces es uno de los recuerdos de Santo Tomás más populares. Después lo llamaron de nuevo a París, etcétera, etcétera. Bueno, la cuestión es que terminó la cosa no pudiendo escribir más en un momento determinado. Fray Reginaldo le tocaba la puerta, ¿por qué no escribes? Y Santo Tomás le dijo, mira, no puedo escribir más porque he estado en el cielo. El Señor me ha hecho la gracia de infundirme con ciencia infusa del don de inteligencia cosas del cielo, y entonces he visto que todo lo que he hecho y todo lo que he escrito en mi vida ha sido paja, y entonces no me obligues tú ya a escribir más paja. Se trataba de terminar la Suma Teológica, una de sus grandes obras, pero no pudo terminarla, sencillamente pues porque había visto el cielo. Y cuando se ve el cielo, pues ya la cosa de la tierra queda en segundo plano. Bien, si colocamos a Santo Tomás dentro de la orden, pues podemos ver que en la orden hay tres generaciones. Primera, la generación de Santo Domingo. Santo Domingo, que ya fue el que inició todo el tema del estudio en la orden, porque Santo Domingo envió a sus frailes desde el principio a estudiar. No fue como San Francisco, no. Desde el principio quiso que sus frailes fueran doctores, o fueran personas que estuvieran perfectamente preparadas para la predicación. Y para estar preparadas para la predicación se necesitaba el máximo. Estudios, pero estudios los máximos, estudios civiles que hubieran. Los civiles en aquella época no eran muy civiles, porque se centraba más en la teología y en la Sagrada Escritura y en todo esto. Era época de mucho de cristianismo y todavía muy poco, digamos, elementos naturales. Pero el talante universitario de Santo Domingo, que era fundamentalmente en orden a la predicación y por la predicación, eso ya es el principio de la orden. El principio, digamos, generativo de la orden. La segunda generación viene dada por San Alberto Magno. San Alberto no conoció a Santo Domingo, pero justamente por los años que moría Santo Domingo entró él en la orden, aunque no le conoció directamente, sino que conoció al segundo, Fray Jordán de Sajonia. Y entonces, ¿qué tiene de especial San Alberto Magno? San Alberto Magno, con otro franciscano, 10 años más tarde, Roger Bacon, pues este franciscano y introdujeron el estudio experimental de las cosas de este mundo. Una cosmología nueva, una visión nueva de las ciencias de la naturaleza, no teóricas, no desde conceptos deductivos, sino desde la experimentación. Por eso San Alberto fue un experimentador, experimentaba todo, experimentaba con gallinas, experimentaba con conejos, experimentaba con cualquier cosa que tuviera. Al franciscano, claro, esto eran novedades, y novedades que afectaban a la fe. ¿Por qué? Porque había una pelea en aquella época entre la razón y la fe muy fuerte, pero no estaba todavía decidida hacia qué parte caería la verdad. Y mira que si la razón dice algo en detrimento de la fe, mira que si la razón y la experimentación nos lleva a una serie de conclusiones que niegan lo que dice la fe y lo que ha dicho siempre la fe. Y la gente sufría. La gente sufría un montón. Estos señores racionales, estos señores racionalistas, estos señores científicos, entonces no eran muy científicos todavía porque eran experimentos primarios, pero ya se abrió, digamos, ya se abrió el hueco o la perspectiva a través de la cual vendría todo el conocimiento y, digamos, todo el progreso científico que ha habido desde entonces y que nosotros estamos funcionando con ese progreso científico. A San Alberto no lo metieron en la cárcel, pero al Roger Bacon, se llama Bacon, Bacon, siempre se le ha llamado en filosofía Bacon. ¿Entendéis? Bacon es el que he desayunado yo en Gibraltar. Eso es otra cosa. El bacón, vosotros que sois muy inteligentes decís bacon, pero pues este, el pobre, tuvo que estar 10 años en la cárcel, en su propia orden, en sus propios conventos, por las novedades. Y las novedades no eran nada más que la experimentación científica. Pero claro, llenó de problemas el mundo. Llenó de problemas a la gente, por esto de la doble verdad. A ver si la física dice una verdad y la fe dice otra verdad y se contraponen. A ver si hemos entregado toda una vida al Señor en la fe y después resulta que los experimentos físicos nos... Porque claro, la cosa es muy fuerte. A los pocos años de todo esto que estoy contando, hubo una revolución, pero no solamente física, sino anímica, muy profunda, que fue la revolución copernicana. Copérnico, que era un canónigo de Varsovia, pues sin hacer experimento, pero con un cerebro muy fuerte, también fue el primero que dijo que la Tierra gira alrededor del Sol. No los astros enteros giran alrededor de la Tierra. La Tierra no es el centro del mundo. La Tierra es un minúsculo planeta en la órbita de una estrella mediocre. Bastante pequeño el tamaño. Y claro, en medio de un mundo así, pues figuraos. Si no somos el centro del mundo, entonces ¿dónde está? ¿Dónde quedamos? ¿Dónde queda Jesucristo? ¿Dónde queda la fe? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la humanidad? ¿Qué importancia tenemos? No somos nada, no somos nadie. Para superar todas estas cosas, si te toca vivir esos años sin la claridad de los genios que te muestren el camino para solucionar esto, se pasa muy mal. Bien, y la tercera generación dominicana es la generación ya que podemos decir que es la de Santo Tomás de Aquino. Y esta generación, una vez aceptado el tema de la razón y una vez aceptado el tema de la experimentación, la orden entera se lanzó a las dos cosas. Pase lo que pase y caiga quien caiga. La razón hasta el final, a investigar. Investigar y llevar a las ciencias al máximo. Y la fe igual. La fe al máximo en teología y al máximo en la espiritualidad, es decir, en la experiencia viva de Jesucristo. ¿Qué pasa? Que llegará un momento en que choquen. Llegará un momento en que una de las dos descalifique a la otra y diga, no, puede ser. Pues ahí viene Santo Tomás. Ahí viene Santo Tomás, ahí viene el genio de Santo Tomás. Y el genio de Santo Tomás, pues viene diciéndonos, en primer lugar, por no alargarme, que la fe y la razón, sencillamente, caminan en distintos planos. Y por lo tanto, nunca podrán encontrarse. Es decir, nunca podrán chocar. Porque la razón no está capacitada para conocer el objeto de la fe. Y la fe tampoco debe inmiscuirse en aquellas cosas que pertenecen a la razón. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que la razón no pueda conocer a Dios y no pueda conocer la esencia de Dios y no nos pueda dar una vivencia de Dios fuerte, lo tenemos todos. Más o menos la razón puede, como se hacía entonces y como sigue haciéndose todavía, con las vías de Santo Tomás que se llaman y de Aristóteles, una vez que vemos que aquí hay movimiento y nada es movido y nada se mueve si no es movido, pues el hombre con un lenguaje analógico, Santo Tomás es un genio de la analogía. Y dice, a Dios solamente le podemos conocer analógicamente. Si aquí algo se mueve, es porque es movido por otro. Luego podemos decir, hay un primer motor de todas las cosas porque si no, no hubiera movimiento. Nosotros experimentamos en este mundo que no hay ninguna cosa que no haya sido causada por otra. Y eso es un principio real. ¿Vosotros habéis visto algo que nazca sin que haya sido producido, sin que haya sido causado? No tenemos experiencia de generación espontánea. No tenemos ninguna experiencia. Por lo tanto, es un principio experimental muy fuerte. Y de ahí se deduce analógicamente, si aquí no existe nada que no haya tenido una causa, luego tiene que haber una primera causa de todas las cosas. Y esa primera causa de todas las cosas es la de Dios, en una palabra. Es aquello que dicen de Aristóteles, que cuando Aristóteles murió, pues murió en la pena de su corazón de no haber descubierto, porque no tenía fe. Es decir, no existía todavía la fe de Jesucristo en aquella época. Vivió 500 años antes de Jesucristo. Y entonces al morir, murió conociendo este problema y no pudiendo resolverlo. Y entonces por eso cuentan que las últimas palabras que dijo Aristóteles al morir fueron las siguientes: causa causarum miserere mei, que quiere decir, causa de todas las causas, ten misericordia de mí. No sé quién soy ni a dónde voy, pero sé que soy y que he sido creado, y que alguien, y pero como no sé quién eres, miserere mei, ten piedad de mí, ten misericordia de mí. Pero precisamente para que no muramos todos así, Santo Tomás fue el que hizo, el que construyó las perspectivas en las que se puede vivir con paz en el corazón las dos realidades de la ciencia y la realidad de la espiritualidad. Entonces, ¿qué dice de la ciencia Santo Tomás? Bien, investigar hasta el fondo. Ha costado trabajo, ¿eh? Hasta el Vaticano II no se ha dicho claramente que las cosas de la razón, las cosas naturales, son autónomas. La autonomía de las realidades terrenas. Todavía nuestra espiritualidad anda vagando por ahí. Tienes un cáncer, y dice, Dios me ha mandado un cáncer. Todavía lo dice la gente eso. Dios me manda esto. Y el Vaticano II dice, no, no, el cáncer no viene mandado por Dios. El cáncer es un efecto natural de unos principios naturales. El cáncer le viene al creyente y al no creyente por igual. Es decir, la autonomía de las realidades terrenas, que tiene sus propias leyes y funcionan, Dios no se mete con ellas. Dios ha hecho una creación con sus leyes y es muy serio con lo que ha creado. Deja que funcione. Entonces, yo he tenido un cáncer, sí, pero a mí nunca se me ha ocurrido decir, es que me lo ha enviado Dios. Otra cosa es que después, desde la fe, tú puedas vivir estas cosas. Para eso vino Jesucristo, para que con su muerte y resurrección, todas estas cosas que son efecto del pecado, por ejemplo, la muerte, las enfermedades, porque no solamente está en pecado el hombre, sino la creación entera, pues puedan ser vividas bajo los efectos de la resurrección. Pero no confundiendo las cosas. Las ciencias naturales tienen su objeto y ese objeto no se puede. También San Alberto Magno dice ya claramente, contra los físicos actuales, dice, la razón tiene que estudiar este mundo, la física de este mundo. Aunque nunca se llegará a descubrir por la razón el principio del mundo. ¿Por qué? Porque la razón de la creación está fuera de la creación. Es decir, la perspectiva, el nivel natural de la investigación natural es racional nada más. Y la razón humana llega hasta donde llega. Y más allá se encuentra con una barrera que no, la razón no agota el ser. Más allá de lo que tú puedas entender y de lo que yo pueda entender, y de lo que tú puedas entender toda la humanidad, existe otra cosa. No agota el ser la razón. Bien, pues estos principios son los principios en los que pues se basa la teología de Santo Tomás. Otro de los principios, por ejemplo, es el de la ley natural. ¿Qué es eso de la ley natural? Pues la ley natural es, digamos, si las cosas son autónomas, los hombres tenemos una ley que no proviene de la fe. No podemos decir, es que, pues no. El aborto, podemos decir, es una cosa que va contra la ley divina. Pero es que empieza por ir contra la ley natural humana. La droga, por decir algo, afecta directamente a la ley natural, te mata. Y no hace falta que tengas fe para que tengas un comportamiento bueno contigo mismo y con los demás. Aunque no hubiera fe, los estados tenían que tener una ley natural de convivencia, una ley de respeto. Cuando se inventó aquella ley del código antiguo, ojo por ojo, diente por diente, pues fue un progreso muy grande. ¿Por qué? Porque antes del ojo por ojo y diente por diente, no existía nada más que la fuerza del bruto, la fuerza animal. Y el que más podía te sacaba los ojos y ya está, y no pasaba nada. Pero ya cuando la sociedad llegó a una cierta altura, pues colocó una ley, o hizo una ley que dijo, si sacas el ojo a tu vecino, te lo sacamos a ti. Si le partes un diente a tu vecino, eso es un gran progreso. Claro, visto desde ahora decimos, ojo por ojo y diente por diente. Es que ahora estamos mucho más progresados, no solamente el ojo por ojo y diente por diente, sino cualquier cosita, cualquier derecho que le robes al prójimo, pues te es castigado. O, digamos, va contra la ley natural. Y parte de la ley natural, digamos, se supone que los estados no viven de la fe. Es decir, el estado no tiene por qué legislar desde la fe, pero sí desde la ley natural. Y cuando se conculca la ley natural es cuando vienen estos problemas tremendos. Y Santo Tomás, lo mismo que con la razón, dice que la ley natural pues tiene principios que son autónomos. Puede haber una perfección natural del hombre. En aquella época no se podía imaginar que hubiera alguna perfección que no fuera religiosa. Puede haber una perfección natural del hombre. Llega hasta donde llega, evidentemente. El hombre es un ser para la muerte. O sea, mueres pronto, te haces viejo pronto, y entonces la ley natural pues no tiene mucho recorrido. La ley de la fe, la ley eterna, es la que hace que tú verdaderamente seas un hombre o una mujer de trascendencia. Y entonces no se acabe todo tu quehacer en la naturalidad de las cosas, sino en la trascendencia de las cosas. De ahí viene otra distinción de Santo Tomás muy buena, lo natural y lo sobrenatural. Que van por distinto plano, pero que no se contradicen. Está la famosa frase de Santo Tomás en la que dice que la gracia no destruye la naturaleza. No la destruye, sino que la perfecciona. Y yo siempre digo, la gracia no destruye la naturaleza ni la sustituye. Tú no puedes decir que no estudias porque crees en el Espíritu Santo y vas a probar. Pues no vas a probar, te van a suspender. Porque eso es hacer irrisión de la naturaleza y de la fe. Te ríes de las dos cosas. No, señor. El plano natural de las cosas tiene su responsabilidad, tiene sus responsabilidades, tiene su quehacer y tiene, naturalmente, también sus resultados y su castigo. Y su castigo. Como suele decirse, Dios lo perdona todo. Los hombres alguna vez perdonamos. La naturaleza no perdona nunca. Como te la juegues, se venga. Se venga. ¿Por qué? Porque tiene sus leyes. Si tú estás toda la vida haciendo algo antinatural, al final te pasa factura. Y vienen de ejemplos que tenemos todos, de cuántas cosas nos pasan factura en la vida, que a lo mejor te sale a los 55 años un no sé qué, y los médicos no sé, dirán una cosa, pero tú sabes, dice, no, ves que yo desde tan... Tú tienes tu propia historia. En donde la distinción entre lo natural y lo sobrenatural es una distinción, digamos, que aquieta, que nos libra de miedos, que nos hace seres razonables, a la vez racionales y a la vez espirituales. Santo Tomás se distingue mucho por la racionalidad de las cosas. Santo Tomás, el discernimiento siempre empieza por lo natural, nos dice. Si una señora te dice a ti que Dios le dijo a las 4 de la mañana que te despertara por teléfono, pues lo primero que hay que hacer para discernir ese dato o ese hecho es ver si esa señora está bien de la cabeza. No creer en Dios. Lo primero que tienes que hacer, no creer que Dios le ha hablado a esa señora. ¿Entiendes? No, no. Primero, empieza por lo natural. Vamos a ver si está bien de la cabeza. Por eso a mí cuando, que me ha sucedido varias veces, que me ha dicho una señora en la renovación carismática, porque es que a mí el Señor me ha dicho que tú tienes, y algunas veces con horario y todo. Digo, vaya, qué, fíjate qué casualidad, a ti te dijo el Señor a las 4 de la mañana que yo tengo que hacer tal cosa, y a mí a las 4 y 5 me ha dicho, no hagas caso a eso. Me ha dicho el Señor que no te hiciera ningún caso. Sí, sí, tú, no hagas caso. No hago caso. Entonces, entre lo natural y lo sobrenatural, digamos, pues el principio de racionalidad, por eso los dominicos somos un poco racionales, por eso los dominicos no somos muy de devociones, por eso los dominicos no somos muy del demonio, por eso los dominicos no somos mucho de exvotos y de besar vírgenes y de besar medallas y de... Por eso los dominicos siempre vamos con la cautela de que el discernimiento empieza por lo natural. No sea que vengan unos señores por ahí diciéndote que la fe consiste en que mañana viene el fin del mundo. Porque ha habido muchas personas. Y ayer estuve comiendo en una casa, en Villafranca del Castillo, donde tienen una chica de Mongolia, que sabe español, bien, trabajando. Y la señora nos decía que el día anterior al fin del mundo lloró todo lo que quiso. Y le decía a su señora que era irreverente y que era una superficial por no creérselo. Eso es un desvío de racionalidad. Eso es algo que sencillamente no va con la racionalidad de las cosas, que es con lo que hay que empezar. Entonces, Santo Tomás, al hacer esto, nos libera por una parte de lo que se llama el fideísmo. ¿Qué es el fideísmo? El fideísmo es creérselo todo. Fideísmo. Pero también te libera de la parte contraria, que es el racionalismo. ¿Por qué? Pues porque lo natural compensa con lo sobrenatural y al revés. Es decir, no se niega la fe, no, todo lo contrario. Y la fe, según va caminando, tiene su propia experiencia. Pero todo lo que decimos nosotros que es fe, es fe. Y estas son palabras de Santo Tomás. La fe tiene que someterse a la razón. ¿Por qué? Porque la razón va a demostrar a la fe que muchas cosas que hace la fe son falsas. Son cosillas de devotos, son cosillas de gentecilla, son sectarios, son personas de sentimientos fáciles, de credulidades imbéciles, de todo esto. Entonces tenemos que dejarnos nosotros también arguir por la fe. Y eso hace que el cristianismo a lo largo de los siglos progrese. Figuraos lo que han significado pues los Nietzsche, los Marx, los Hegel, estas personas existencialistas y todos estos que se llaman maestros de la sospecha. Porque siempre han sospechado ¿qué? Pues que debajo de la palabra Dios y debajo del concepto de Dios los cristianos se han refugiado para hacer muchas cosas y lo que les ha dado la gana, de tal forma que han destruido a Dios, porque en ese Dios de los cristianos no hay quien crea. Y en mucho tienen razón. Tienen muchísimas razones en muchas cosas. Pero porque no hemos seguido a Santo Tomás. Si hubiéramos seguido a Santo Tomás te dice que no todo lo que parece fe es verdadera fe. Que hay mucho enfermizo por ahí y muchas cosas. Por eso, la razón tiene que controlar a la fe práctica. Mientras que también la fe tiene que decirle a la razón, quieta niña, que tú no sabes más. Tú solamente puedes llegar hasta aquí. Hay otra dimensión que tú no la captas. Y es dimensión real. ¿Por qué es dimensión real? Porque da paz. Porque llena la vida. Porque te da una creencia que es verdaderamente pues constitutiva. Constitutiva de la psicología humana, que necesita ese factor de trascendencia para no morirse en su propia realidad y para no ahogarse en su propio estanque humano, sino saber que hay, más allá de la muerte, palabras de vida eterna. Y que nadie me diga a mí que las palabras de vida eterna de un Cristo no son necesarias para todos los hombres y que no las busca el ser humano, pues con toda su alma, que no las buscamos. Bueno, hay más, pero ya hoy es que me alargo porque esto es las virtudes y el don, qué bonito también. Otra de las grandes distinciones de Santo Tomás. Ya termino, ¿eh? Virtudes y don. ¿En qué está la gran distinción? También nos libera de todos los santones que ha habido en los conventos y fuera de los conventos. Y en las parroquias y en todas partes. Porque cuando nosotros vivimos de las virtudes, ahora ya estamos en la fe. Ya estamos en la dimensión de la fe. La razón ya la dejamos a un lado. La dimensión de la fe. Yo me he encontrado en mi vida, cuando entré de dominico, con montones de frailes y frailes que eran muy santos, muy santos, muy santos. Pero tan santos, que ninguno me sirvió de modelo de identificación. ¿Qué quiere decir esto? Y lo siento, tener que decir estas cosas. Que yo, cuando fui creciendo un poco, para mis adentros me dije, no quiero ser como ninguno de estos. Un modelo de identificación es una cosa muy seria. Porque todo el mundo necesitamos tener a alguien que te muestre el camino. A alguien que inconscientemente pueda seguir sus ejemplos. Alguien que puedas decir, a mí me gustaría ser como esta persona. Siendo tú, claro, porque no hay mimetismo ahí. Siendo tú, a mí me gustaría. Y cuando dices, no hay modelo de identificación. Pero eso ha sido no solamente entre los frailes, es que ha sido muchas veces en las familias también. Porque ha habido una rotura tremenda desde hace unos 40 años o 50, una rotura tremendo cultural, que se ha llevado por delante también mucho la fe, y hay muchos hijos que no quieren ser como sus padres, cuando en otras épocas era distinto. Y no han servido los padres de modelos de identificación tampoco. Pues eso es un lío. ¿Y en qué me baso yo para decir esto? Pues miren ustedes, en una cosa, en que cuando yo entré en la orden de los dominicos, había mucha gente buena, virtuosa, de mucha virtud, y que incluso hacían sacrificios y que incluso se daban penitencias y se flagelaban y que incluso querían cumplir todas las cosas perfectamente al pie de la letra. Y Santo Tomás dice, con la perfección de las virtudes, aunque sea hasta el extremo máximo, no se llega a la santidad. Tecla. Esto, evidentemente, en la Suma Teológica, porque al principio era semipelagiano, y el semipelagianismo te dice que con la perfección de las virtudes es donde está, encuentras a Dios en la perfección de las virtudes. Pues no. Con la perfección de las virtudes, eso fabrica un santón, pero no un santo. ¿Por qué? Porque la santidad no consiste en la perfección de ninguna virtud, sino en un don sobrenatural que consiste en que actúen sobre ti los dones del Espíritu Santo. Es decir, la santidad consiste fundamentalmente en la gracia de Dios que gratuitamente te santifica. Y hay que empezar por ahí. Hay que empezar por ahí. Que después tú con tus virtudes ayudes a esta gracia, genial. Pero no hay un paso directo, automático entre las virtudes y el don. Hay gente muy virtuosa y nunca llega al don. Nunca llega al don gratuito. Es terrible. Pero a nosotros nos puede pasar lo contrario. Nosotros que somos carismáticos y hemos empezado por el don gratuito, a lo mejor nunca llegamos a las virtudes. Que también es otro lío. Pues tenemos un don gratuito maravilloso, a lo mejor no tenemos una virtud tan sencilla como esforzarte un poco por el prójimo o sacar a pasear el perro en tu casa. Porque también puede darse. También puede darse. Entonces, digamos, en este contexto de ensamblaje entre la virtud y el don, pues Santo Tomás te dice claramente de que el don es la raíz de toda santidad. Pero la formación humana virtuosa ayuda a tener unas posibilidades de educación y de todo, y de conocimiento y de todo, a través de las cuales el don del Espíritu Santo gratuito brilla más ampliamente. Porque tienes una buena educación. Porque tienes... Se dice muchas veces, a mí me basta con el Espíritu Santo, pero si eres un burro, el Espíritu Santo hablará por ti, pero burramente. Y entonces, por decencia espiritual, cultívate un poco, hombre. Cultívate un poco para que el Espíritu Santo no hable tan burramente. Y esto lo digo en nosotros, que entendemos un poco de esto, ¿no? Cultívate un poco. Bien, ya. El verum y el bonum, pero ya me callo, ya no lo digo, ¿no? El verum y el bonum. El verum y el bonum es otra cosa maravillosa de Santo Tomás. Santo Tomás es un genio cuando el verum, lo verdadero, lo ha puesto en la inteligencia. Pero el bien, el bonum, lo ha puesto en la voluntad. Y eso, no sabéis la cantidad de problemas que resuelve. ¿Por qué? Porque la inteligencia es inteligencia y funciona con conceptos. Y tiene su ámbito de conocimiento y no hay quien se lo quite, incluso en la fe. ¿Por qué? Porque hay principios de la fe que hay que entenderlos también con la inteligencia. Pero los deseos profundos del hombre, la felicidad, el bien, la esperanza, porque la fe es más de la inteligencia, pero la esperanza es de la voluntad, del deseo. Entonces sucede que con la inteligencia nunca podrás conocer a Dios, nada más que hasta cierto punto. Pero poniendo el bien en la voluntad, pues resulta que puedes querer a Dios tal como es. Porque no tiene límites el amor, mientras que no le puedes entender tal como es. Con lo cual, tú, y ahí el Espíritu Santo puede trabajarte muy bien, puede hacer que tu voluntad pues realmente llegue a un amor y a una esperanza profundísima, aunque, digamos, no tengas la dimensión teológica de la fe, de los principios racionales muy desarrollados. No se interfieren. Si pones las dos cosas en la inteligencia es un lío, porque se contraponen el verum y el bonum en la inteligencia. No. Para entender bien al hombre, la antropología mejor es poner los deseos profundos del bien que se identifican con la felicidad y se identifican con la esperanza, el bien que deseamos, eso en la voluntad. Eso es la voluntad. Entonces tenemos como dos mundos, ¿os dais cuenta? El mundo del conocimiento de la fe y el mundo del deseo de la fe. Y ese mundo del deseo de la fe nace de una parte nuestra que se llama voluntad espiritual, en la cual funciona el deseo de Dios por obra del Espíritu Santo. Pero también cosas que suceden en nosotros intelectuales son obras del Espíritu Santo. Espíritu Santo te da en las dos dimensiones del hombre, pues te da una abundancia, alimento, en una palabra, clarividencia. Si tú en un momento determinado entiendes un párrafo de la Biblia, pues es una maravilla. Es una maravilla porque el Señor sus dones los da con inteligencia, pero además con sabor, con saboreo. Es decir, el Señor nunca obra en una de las dos partes sin afectar a la otra. Nunca te da un don intelectual que se llama sin que sea sabroso. Y nunca te da un don sabroso como puede ser el don de piedad, de la amistad, de estar juntos, sin que te lleve también a un conocimiento, racional. De ahí viene la necesidad de formular las cosas bien, para que entendamos. Porque también el vivir juntos es aquello de qué bueno y qué agradable que los hermanos vivan juntos. Eso lo experimentas, pero es bueno que lo formules. Es bueno que lo entiendas. Es bueno que lo entienda también tu inteligencia, porque ayuda a este ser del hombre, que es un ser psicosomático, cuerpo y alma. Pues, visto esto, no me digáis que Santo Tomás no tiene un puesto en la historia, no solamente de la Iglesia, sino de la humanidad, maravillosa. Y ese es el fundamento de lo que nosotros somos. Por lo tanto, pues gloria al Señor.